Vamos a hablar, como lo venimos comentando ya hace varias semanas, ¿no? Y en pleno verano estuvimos ahí cotejando mucho del trabajo que se fue realizando en diferentes organismos que tiene un tiempo prolongado de desarrollo, ¿no? De hecho, trabajos que datan desde 1998 que de algún modo planteaban, ¿no?, lo que la problemática del dengue iba a ser en ese proceso ya de instalarse, ¿no?, como una epidemia a enfrentar. En este caso vamos a hablar de esto con Silvia Fischer, que es bióloga de la UBA, investigadora del CONICET, integra el grupo de estudio de mosquito de la Universidad de Buenos Aires. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo va? Edgardo Ucielo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
A ver, yo hacía ahí un comentario, ¿no?, acerca de el tiempo que hace que se viene trabajando justamente esto, ¿no? Porque en una charla que hemos tenido allá por diciembre, creo, diciembre-enero, uno de los puntos era este, ¿no? Que tenía que ver específicamente con desde cuánto hace, ¿no?, que se viene planteando el peligro del dengue, ¿no?, de algún modo. Y cómo a lo largo del tiempo fue sucediendo esto, en donde hoy se da el pico histórico en cantidad de casos, ¿no?
Sí, acá en Buenos Aires el mosquito Aedes aegypti, que es con el que nosotros trabajamos, que es el vector del dengue justamente, fue encontrado por primera vez en el año 1995.
En el 95.
Sí, o sea, antes de eso, digamos, muchas décadas antes había estado, pero había sido controlado y estuvo ausente durante por lo menos 20 años. Y a partir del año 95 se detectó nuevamente y a partir del año 98, como recién mencionabas, empezó un trabajo, digamos, a partir de ver que se había esparcido en esos 3 años a muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Empezó un programa de monitoreo continuado a través de un convenio de la universidad con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que por suerte se pudo sostener durante muchos años y gracias a lo cual hoy tenemos mucha información a partir de la cual poder hacer evaluaciones de riesgos y pensar un poquito en, bueno, qué es lo que está pasando y qué es lo que debemos y podemos hacer al respecto, ¿no? Uh-huh. Los primeros casos de dengue acá se detectaron en el año 2007, o sea, unos cuantos años después, y ya en el 2009 tuvimos una epidemia bastante grande y después otra muy grande en el 2016, que seguramente que todos recuerdan porque fue hace bastante poco. Y bueno, y ahora estamos en una tercera epidemia de dengue que es prácticamente, por lo menos en esta zona, tan grande como la anterior. Así que es muy importante lo que está pasando y tal vez en este momento, justamente por la cuestión del coronavirus, nos está pasando un poquito de costado, pero el problema está, hay mucha gente afectada. Y bueno, y no es algo como para dejarlo pasar y no prestarle atención, porque las perspectivas son de que esto va a seguir empeorando en el mediano plazo, ¿no?
Claro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se da esto de no ajustar la mirada, ¿no?, sobre lo que significa el dengue, ¿no?, ya con este volumen en cantidad de casos, ¿no?, y con este lastre histórico? Lo digo a partir de lo que sucede, por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? Porque vemos, obviamente, ¿no?, a funcionarios de alto rango a nivel nacional y en cada uno de los distritos, hablando y mucho, lo han hecho y mucho, ¿no?, sobre el tema del COVID, y en ese lugar no aparece justamente el dengue, que en volumen hoy genera más casos, ¿no? ¿Por qué sucede esto de algún modo? ¿Por el contexto mundial?
O sea, el tema del COVID es en este momento algo que, digamos, es muy preocupante, particularmente por la tasa de mortalidad que tiene, que en ese caso, digamos, el dengue no es tan letal, digamos, ¿no? Si bien afecta a muchas personas y es una enfermedad muy incapacitante mientras dura, pero su tasa de mortalidad es menor. Entonces, como que supongo que las prioridades en este momento están puestas en reducir en reducir la mortalidad que podría haber, que eso no quita que de todas formas en simultáneo se debe y debemos todos estar prestando atención al dengue. El tema del dengue es que nosotros recién nos empezamos a preocupar cuando hay casos. Y nosotros acá tenemos el mosquito, que es vector del dengue. ¿Hola?
Sí, te escucho.
¿Hola?
Te escucho.
Tenemos el mosquito, que es vector del dengue todos los años, haya casos o no haya casos. Si recién nos preocupamos cuando empieza a haber casos, estamos llegando tarde al problema, ¿no? Entonces, digamos, la forma de encarar eso es mediante la prevención, digamos, ¿no? La prevención, que quiere decir tratar de evitar que el vector esté presente en abundancias tales que la transmisión sea posible. El mosquito Aedes aegypti es un mosquito que es netamente domiciliario, o sea, está en nuestras casas, y eso hace que sea un problema que teóricamente es muy fácil, pero prácticamente muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque, digamos, teóricamente es muy sencillo. Yo tengo, este mosquito se cría en el agua, como todos los mosquitos, pero utiliza para sus larvas recipientes pequeños, tipo tachos, baldes, o sea, recipientes artificiales que nosotros dejamos en nuestro entorno doméstico, que se llenan con agua y ahí se cría. Teóricamente es muy simple. Yo elimino todos los recipientes de mi casa, de mi patio, de mi jardín. Mi vecino hace lo mismo, el otro hace lo mismo, todos hacemos lo mismo y este mosquito no tiene más hábitat donde poder completar su desarrollo y entonces, digamos, no tiene posibilidades de estar. En teoría es muy sencillo. En la práctica es mucho más complicado porque involucra cuestiones de actitudes y costumbres de las personas que deben modificarse, hábitos, ¿no? Si yo siempre tuve, no sé, una planta enraizando en agua y eso, digamos, es parte de mi forma de vida, de repente es algo que por ahí lo tengo que modificar para poder hacer prevención. Uh-huh. O si tengo en el fondo un rincón donde acumulo, no sé, los baldes viejos, los tachos viejos de pintura o cosas que pienso que tal vez me pueden ser útiles o no en algún momento, las dejo por ahí y juntan agua de lluvia. Bueno, son costumbres que es necesario modificar. Y eso es algo que, por lo que venimos viendo, es bastante complicado de lograr a nivel de toda la sociedad, ¿no?
Y en cuanto...
Una última cosita. Sí. Más con un problema que no se percibe todo el tiempo como que está, porque nos olvidamos cuando no hay dengue.
Uh-huh. Ahora, y en cuanto a la gestión estatal, específicamente, porque, por ejemplo, hay una idea planteada, ¿no?, en torno a con la fumigación alcanza, y el desarrollo muestra que no alcanza solo con la fumigación. Ahora si ni siquiera se fumiga, mucho menos. No sirve para nada.
Fumigar no sirve para nada, o sea, no es la solución ni para este problema, o sea, por varias razones, pero la primera y más importante es que dentro de la estructura urbana que nosotros tenemos, no hay manera de fumigar eficientemente para matar los mosquitos que están en el fondo de tu casa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, aunque lo lograras, cosa que no es así, pero aunque lo lograras, vos seguís teniendo los recipientes donde seguís criando las larvas. Unos días después tenés otra tanda de adultos igual a la que mataste antes con la fumigación. Tercero, los venenos que se usan para fumigar generan algún tipo de resistencia en las poblaciones de mosquitos. Eso significa que cada vez necesitarías usar, si funcionara, necesitarías usar cada vez dosis más altas para lograr el mismo efecto. Y ese tipo de sustancias no son inocuas para el ser humano, ni para los animales domésticos, ni para todo el resto del medio ambiente que nos rodea. O sea, no sirve y no funciona, las dos cosas. Entonces, eso es como el punto de partida básico que tenemos que tener para poder seguir pensando, bueno, entonces, ¿qué hacemos?
Claro. ¿Y entonces?
El tema de la fumigación solamente es aceptable en situaciones en las que vos tenés transmisión activa de dengue. Y entonces tu objetivo es matar a los mosquitos que están infectados, para que no infecten otras personas. Eso sí, es una acción muy puntual que solamente es aceptable en los lugares donde vos tuviste un caso de dengue alrededor, y ahí necesitas entrar casa por casa para hacerlo, porque de vuelta, fumigando desde la vía pública no, digamos, no es efectivo.
Ahora, y en el caso, por ejemplo, de... se habla, ¿no?, de un tiempo planteado donde justamente se da un desarrollo en cantidad de casos como este, ¿no?, y que a fin de mayo es cuando empieza a bajar. ¿Qué es lo que habría que hacer entre junio y noviembre? Está muy bien claro la cuestión a nivel domiciliario, lo que cada uno tenemos que hacer. De hecho, nosotros veníamos dando la recomendación también de tirar agua hirviendo, ¿no?, en las rejillas, en lugares donde se puede formar el mosquito, para, de algún modo, lograr con esa temperatura, con el agua hirviendo, llevarse todo, ¿no?, y que no quede ningún residuo.
Matar las larvas y matar los huevos que puedan eclosionar después, claro. O sea, para cada tipo de recipiente, no todos los recipientes pueden tener el mismo tratamiento. O sea, hay recipientes que son basura de la cual nos deberíamos deshacer. Hay recipientes que por ahí nos sirven, si los podemos dar vuelta, darlos vuelta para que no junten agua, sino acumularlos en algún lugar bajo techo o tapados para que no junten agua. Hay recipientes que no se pueden ni dar vuelta, ni mover, ni nada. Bueno, taparlos para que no junten agua. O en el caso de las rejillas, esto que vos decías, de tirar agua hirviendo una vez por semana, que es un método económico y accesible para todo el mundo, y con eso matás las larvas y los huevos que puedan haber ahí y no se convierte en un criadero. O sea, son medidas que son bastante simples, digamos, pero que requieren de una constancia y de una conciencia de qué es lo que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué es lo que estoy tratando de lograr. Y lo que estoy tratando de lograr es eliminar los lugares donde este mosquito se puede criar. O sea, cuantos menos lugares donde se pueda criar yo tenga en mi barrio, en mi manzana, en mi entorno, menos mosquitos va a haber y por ende menos riesgo de transmisión va a haber. Es como, digamos, parece muy sencillo, pero bueno, después de ahí a poder implementarlo en la práctica cuesta mucho. Y con respecto a esto que vos decías de las acciones de los gobiernos, al respecto a esto, una de las primeras cosas que se deberían hacer es educación ambiental continuada sobre este tema, o sea, concientizar, enseñar, mostrar las larvas, que todos podamos, digamos, tener este problema visible continuamente, no recién cuando aparecen los casos.
Bueno, es que es tan marcado esto, ¿no?, de campañas cuando aparecen los casos, que por ejemplo, haciendo memoria, ¿no?, mientras vamos charlando, ya entrada, digamos, la temporada, por llamarlo de alguna manera, se empezaron a hacer planteos, por ejemplo, desde el ámbito legislativo, reclamando información, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, reclamando la información al gobierno de la ciudad para que diga qué es lo que hizo. Es interesante como dato, porque la reflexión es que ya hasta tarde se está reclamando la información, ¿no? Porque, o sea, está como naturalizado solamente actuar cuando el problema ya difícilmente se pueda contener.
Sí. Y me parece que es importante, digamos, como que tomar conciencia y tener claro que acá no hay un único actor que puede resolver este problema. O sea, acá estamos todos involucrados. Y con todos me refiero a cada persona en su casa, en la que es la única que manda, digamos, y no puede venir un externo a meterse. Y también el Estado, porque, digamos, esto de brindar la información, de hacer énfasis sobre el problema, mostrar cuáles son las acciones que cada persona puede hacer y además hacerse responsable de los criaderos que pueda haber en los predios públicos, que también los hay. No me refiero a los parques ni espacios verdes, ¿no? Me refiero a los predios urbanos que dependen del Estado. Bueno, eso es responsabilidad del Estado claramente. Y después la parte de cómo transmitir la idea, que por ahí, digamos, una forma de prevención ideal, es de largo plazo, pero que es muy efectiva, es incluir esto de alguna manera en la currícula en las escuelas. o sea, los niños son los mejores transmisores de cambios de costumbres y de actitudes, e incluso convencen a sus padres, a los adultos de su entorno, de hacer determinadas cosas si ellos lo entendieron como algo importante.
Sí, y tiene que ver con la...
digamos, son cosas que requieren como cambios estructurales en cierta medida, y que no tienen que ver con correr detrás del problema, sino que tienen que ver con pensar esto como una cuestión de prevención a mediano plazo, ¿no?
Claro, claro.
O sea, no es que para mañana lo voy a tener resuelto, sino que es un camino largo.
Ahora, dentro de lo que se ha dado en diferentes lugares, hay países que vienen con esta problemática a estos niveles que nosotros hoy tenemos acá hace tiempo, y también hay mucho, ¿no?, de investigación que va apareciendo por ahí, al respecto de, por ejemplo, en Brasil, que estuvieron trabajando con una polilla, ¿no? Que la polilla podría reducir, ¿no?, la población de mosquitos, ¿no? Bueno, una gran cantidad de trabajos que fueron apareciendo, ¿no?, en diferentes lugares. ¿Cuánto hay de serio de eso? ¿Cuánto hay de real? ¿Qué información les llega a ustedes?
El trabajo de las polillas, la verdad que no lo conozco y no, o sea, no me suena parecido a nada de lo que conocemos. O sea, hay otros tipos de trabajo, por ejemplo, de control biológico con, por ejemplo, peces y otro tipo de cosas. Hay mucho. Ese tipo de investigaciones pueden funcionar localmente, en otros lugares no acá, por ejemplo. O sea, esto que digo de los peces, por ejemplo, se ha usado en el norte de Brasil, donde la gente no tiene agua corriente todo el día, entonces junta el agua en unas tipo piletas, y esa agua es la que después usa para lavar los platos y la ropa y todo eso. Entonces, esos eran criaderos muy importantes de Aedes aegypti, y entonces se estuvieron probando distintas especies de peces a ver cuáles toleraban esas condiciones y se comían a las larvas de mosquitos, y eso funciona muy bien, pero eso no es aplicable a cualquier lugar, ¿no? Entonces,
claro,
digamos, como que hay algunas metodologías que son específicas para algunos lugares. Hay algunas cosas que se han probado que cuestan fortunas y que se ha demostrado que no funcionan, como por ejemplo el tema de usar mosquitos transgénicos, o sea, liberar millones y millones de mosquitos transgénicos para que compitan con los mosquitos que están en el lugar. Eso, digamos, requiere de una infraestructura enorme y tiene un costo enorme, y si, digamos, si no se sostiene todo el tiempo, no funciona, y además los experimentos que se han hecho son en escalas muy pequeñas, o sea, tipo 4 cuadras por 4 cuadras, con un costo gigantesco. O sea, si todo ese dinero y esa energía se invirtiera en buscar estrategias para que, digamos, nos podamos convencer todos de que tenemos que sacar los recipientes de nuestra casa, sería, digamos, sería mucho más efectivo.
Sí,
el
mucho
tema
más
es que
simple, claro.
En general estamos como buscando la solución tecnológica.
Claro, sí,
la pastilla o
la respuesta mágica,
¿no? Lo que
te
puedo poner, claro.
Sí, la respuesta
y
mágica.
Y en realidad esto, y lo que me pasa con mucha gente es que dice, no, bueno, pero, o sea, como que es demasiado sencillo y por eso es como que no convence. Y justamente nos debería convencer por lo sencillo que es. O sea, todos en nuestras casas podemos buscar los recipientes y ver la forma de que nos junten agua.
Claro, claro, claro. ¿No? Bueno, en mi caso particular, también digamos que en este contexto de una epidemia y una pandemia y convivir con todo, y hay otras más que andan dando vueltas por ahí, yo es como que casi me obsesioné con el tema, entonces ando todo el tiempo con espiral, con repelente, ¿no? Insoportable casi, pero, y me tomé ya naturalicé la acción del agua hirviendo, ¿no? Y todo esto, porque hasta, de hecho, lo planteábamos acá, vos también lo decías recién, no es tampoco, ¿no?, un acto que sea tan difícil de realizar. Es poner el agua a hervir, son 10
claro,
minutos de ir, tirarla
claro,
en los lugares donde vos sabés. Después sí hay algo que uno tiene que hacer, claro, que yo también me naturalicé a hacerlo, que es romperle la bola al vecino, si es pariente, mucho más fácil. Ahora hay un caso donde es complejo,
sí,
que de hecho yo también estaba buscando de qué forma generar que el Estado se haga cargo, porque por ejemplo, donde yo vivo hay varias fábricas, ¿no? Y si ves el tinglado de todas las fábricas,
sí,
te agarra la cabeza, porque cada vez que llueve es un océano de agua en muchos de esos techos. Y no he visto nunca, claro, una fumigación. Entonces, por eso digo, también hay un montón de instancias en donde quizás...
más que una fumigación, porque de vuelta, la fumigación no te resuelve el problema, lo que se debía buscar es alguna forma de evitar que ahí se acumule agua, o haciendo, claro, algún agujerito, o desagüe, o canaleta, o algo en el... O sea, como que hay muchas veces soluciones físicas, digamos, que evitan la acumulación de agua. Entonces, digamos, lo resolvés de base al problema, el problema.
Sí, por eso mismo, pero por eso, a eso digo, a partir de la gran cantidad de casos, ¿no?, y de tener este pico que estamos teniendo ahora, así como se plantea en el caso del COVID, ¿no?, de empezar a tener ya conductas que sean fijas y estrictas, que también nos va a servir para pasar de largo, ¿no?, algunas otras epidemias. ¿Vos crees que en el caso del dengue puede llegar a suceder lo mismo también?
Yo creo que es tal vez un poquito más complicado, porque en el caso del COVID es como que la mayor parte de las reglamentaciones que se ponen tienen que ver con cómo vos actuás en el ámbito público. O sea, cuando salís a la calle, no estar a menos distancia que tanto, de usar el tapaboca, de no, o sea, de poder salir o no salir a trabajar. O sea, son cuestiones que el Estado puede regular con más facilidad porque están en el ámbito público. Este mosquito está en el ámbito privado, digamos, porque está en tu casa. Entonces, ahí es mucho más difícil que el Estado pueda intervenir de forma efectiva, digamos, poniendo alguna reglamentación para que vos hagas determinada cosa en tu casa. En realidad, deberíamos buscar la forma de incentivarnos y convencernos de eso, pero no porque hay una normativa que te lo pide, sino porque vos entendés que es una cuestión de salud pública. Para mí, un ejemplo muy exitoso de algo que cambió la mente de las personas es el tema del cigarrillo. No sé si te acordás, hace 20 años atrás, en todos lados la gente fumaba en lugares cerrados, entraban a tu casa y prendían un cigarrillo, o sea, era muy diferente la costumbre de lo que es ahora. Y a través de una campaña que afectó en el ámbito público, pero que también después se fue como instalando en el ámbito privado, eso ahora es inconcebible.
Bueno, es interesante...
de la gente respecto a eso, y me parece que eso es lo que de alguna forma tenemos que lograr, ¿no? O sea, entender que si este mosquito no vuela muy lejos, o sea, vuela, ponele, en su vida no más de 50 metros. O sea que si yo tengo uno acá en mi casa y lo estoy viendo, es porque 50 metros a la redonda o menos, probablemente 25 metros a la redonda, hay un criadero.
Bueno, de hecho, nosotros estábamos observando ayer que había un caso en un barrio donde un vecino que tiene pileta, casa con pileta, tenía la pileta repleta de agua, el agua podrida, y los vecinos que le habían planteado varias veces, che, desagotá la pileta, limpiala y listo, ¿no? Como un mecanismo, si tenés pileta, ¿no? Y claro, pasó que esta persona no se hizo cargo de esto, bueno, entonces los vecinos ya estaban haciendo un reclamo, y uno de los vecinos planteaba algo interesante, ¿no? Que él decía, si esto del dengue empieza a ser así todos los años, vamos a tener que tener un mecanismo también para que en este caso haya, ¿no?, justamente la posibilidad de, a nivel normativo, ajustarle un poco las tuercas, ¿no?, al que no se hace cargo justamente de tener pileta, por ejemplo, decía él, ¿no?
Sí, de todas formas, como aclaración, las piletas no son los principales sitios de cría de estos mosquitos, porque estos mosquitos prefieren lugares pequeños, o sea, recipientes pequeños. Entonces, las piletas van a ser, dentro de toda la opción que tienen para elegir, para ir a poner sus huevos, la última.
Claro.
O sea, en las piletas sí se crían mosquitos de otras especies, por ejemplo, el que te zumba a la noche, que es otra especie de mosquito, ese sí se cría en las piletas. Pero la Aedes aegypti Es muy raro que se críen piletas, básicamente porque el volumen de agua no es algo que, o sea, es demasiado volumen de agua para que las hembras estén atraídas a poner sus huevos ahí.
Bueno, pero...
Así que, o sea, digo, está bien tenerlo en cuenta, pero no por ahí enfocarnos particularmente en las piletas, porque seguramente que si esa misma persona tiene en su casa, no sé, una lata que juntó, no sé, medio litro de agua,
sí,
eso está criando muchos más Aedes aegypti que toda la pileta.
Que la pileta esa.
Probablemente toda la pileta, claro, toda la pileta no esté criando ni uno, y en la lata está criando un montón de
mucho
larvas.
Entonces, bueno, pero o sea, también lo que queda ahí planteado, en este caso en particular, es el hecho de que tendría que haber más información también para conocer cada uno de estos puntos, ¿no? Porque digo, fíjate cómo la situación generó esto en una manzana o en un barrio, y cómo con información se puede manejar la situación de otra forma, más allá de la apelación después a cada uno de nosotros, ¿no? Hay una lógica que es que claro, si uno observa que el vecino no es tan aplicado, ¿no?, con la limpieza, vos vas, se los pedís, es convivencia, o sea, lo tenemos que resolver nosotros, ¿no? O sea, es una cuestión
claro,
de sensatez, ¿no?
Y eventualmente, en aquellas situaciones en las que eso no sea posible de resolver, me refiero a casos extremos, ¿no? De, qué sé yo, personas acumuladoras que, aunque los vecinos les vayan a decir, no hacen caso, bueno, ahí sí tiene que intervenir el Estado con un rol de mediador y de regulador, de alguna forma, como para... lograr que eso se resuelva, pero eso es en una segunda instancia. La primera instancia es, bueno, vos en tu barrio y en tu manzana tenés mejor comunicación, tenés más claro dónde pueden estar los criaderos que lo que puede tener un externo que está de afuera, ¿no?
Ahora, te consulto esto para cerrar y no te quitamos más tiempo. En algunas comunas se dio casos a partir de charlas que vamos teniendo semana tras semana con distintos comuneros, ¿no?, para conocer cómo viene todo esto, que la propuesta era desde las comunas hacer un trabajo manzana por manzana, ¿no? O sea, los vecinos de cada manzana, ¿no?, de algún modo monitoreados por la comuna, de algún modo hay que buscarle la vuelta a eso, ¿no? Pero de hacer un trabajo más territorial, justamente por la importancia que tiene, y vos lo dejaste muy bien claro. ¿Lo ves como una instancia o una política interesante que se puede aplicar, que puede ser efectiva?
Sí, lo veo como una política muy interesante. Lo que me parece que en esos casos es importante, digamos, que tiene que haber un compromiso de los vecinos de la manzana. O sea, es muy difícil que si la comuna baja la línea y eso es vertical de arriba hacia abajo solamente, que eso sea efectivo. O sea, como que tal vez debe estar como el compromiso desde las dos partes, de abajo hacia arriba, de decir, bueno, yo voy a hacerme cargo de mi manzana y voy a garantizar que en mi manzana no haya Aedes aegypti, con un acompañamiento de la comuna para todo lo que sea asesoramiento, información, capacitación, lo que haga falta en ese sentido. Como que deben estar las dos cosas. O sea, como inicio, yo pienso que tal vez sería más efectivo pensar en algunas manzanas piloto en las cuales los vecinos estén realmente comprometidos. Y eso después, o sea, una vez que se muestra que eso funciona por contagio, las otras, digamos, los vecinos de las otras manzanas van a terminar adoptándolo.
Bien.
¿No?
Bien.
O sea, como que por ahí es, digamos, muy efectivo pensar que con el compromiso de las personas, bueno, tratar de potenciar eso para lograr el objetivo que es bajar la cantidad de Aedes aegypti en una manzana, ¿no?
Bien.
La escala de la manzana es una escala muy buena para esto, justamente por esto que yo decía antes, de que el mosquito este vuela poco. O sea que si vos lo sacás de tu manzana y no le provees de sitios de cría adecuados dentro de tu manzana, no vas a tener mosquitos, o sea, que estén viniendo de afuera. Por ahí alguno cruza de la manzana de al lado, pero como no se va a poder reproducir, la cantidad de mosquitos en tu manzana va a seguir siendo muy baja.
Claro. Bueno, es interesante poder ir, obviamente, también, ¿no?, naturalizando todo esto. Son mecanismos que, en cuanto a la prevención, son simples en realidad lo que hay que hacer, ¿no? Que es el cuidado por la limpieza, ¿no? En algún punto, ¿no? Todo se resume a eso en general, ¿no? Y hasta parece algo irónico, ¿no? Que a esta altura de, ¿no? De la vida, ¿no? Todo se resuma a eso, ¿no? Pero digo, veremos cómo de algún modo se sigue desarrollando toda esta instancia y cuánto de esto, ¿no? Sirve también para evolucionar en cada una de estas conductas y el año que viene tener un volumen en cantidad de casos mucho menor. No sé si en realidad esto uno lo puede ya plantear para el año que viene, pero bueno, habrá que ir viéndolo.
El año que viene es un buen objetivo, porque tenemos todo el invierno por delante. Eso significa que el invierno es el mejor momento para trabajar, porque todos los mosquitos están como huevos esperando que venga la primavera. O sea, no hay larvas, no hay adultos. O sea, no hay adultos que se puedan escapar y buscar otro lugar donde poner los huevos, ¿no? Entonces, todos los residentes que saquemos en el invierno, si tienen huevos, son mosquitos que ya eliminamos de nuestro ambiente.
Bien, bueno, por eso
es como el momento ideal. Uh-huh. Entonces, si trabajamos este invierno, es muy probable que en la primavera y el verano que viene tengamos menos. En la epidemia anterior, en el 2016, eso fue una observación clara. O sea, las abundancias del año siguiente bajaron respecto que las que hubo en el año de la epidemia. O sea que algo pasó ahí con respecto a cómo se movieron las personas. El tema es que esa sensibilización al año siguiente, como no pasó nada, bueno, se fue relajando y ahora estamos en los mismos niveles o peores que los del año de la epidemia.
Claro.
Me refiero a la del 2016, ¿no?
Sí, que fue el pico anterior, claro. Bueno, exacto, vamos sí. A estar, va a ser importante también, ¿no? Estar difundiendo todo el tiempo, ¿no? Lo que hay que hacer, las distintas posibilidades que se dan al respecto de cumplir, ¿no? Con condiciones básicas, ¿no? De limpieza y de higiene para evitar la proliferación del mosquito, ¿no? Y no tener que seguir atravesando situaciones como esta, así que te vamos a molestar seguramente más adelante. Porque también hay algo dentro de la cuestión de agenda, y es que a veces uno también por ahí deja algunos temas postergados, ¿no? Y eso también es algo que hay que ir acomodando y reconfigurando, ¿no? A nivel mediático, ¿no? Hay temas que son de base, que son importantes y que nunca tienen que quedar fuera de la agenda, ¿no? Más allá de que lo coyuntural a veces parece, ¿no? Que se lleva todo puesto. Uno puede armar, ¿no? Cuáles son los problemas que van a venir a futuro, y ante no haber tomado medidas, ¿no? Importantes, ya podíamos prever que la cosa se iba a complicar. No lo digo por el caso del dengue en realidad, lo digo por una gran cantidad de cuestiones que casi que terminan teniéndose recorrido, ¿no? Uno puede anticiparse a algunos problemas, entonces va a ser interesante poder hablar nuevamente para refrescar mucho de todo lo que hemos hablado acá. Silvia, te agradecemos, ¿eh?
Y de hecho, esto que vos decías recién de pensar en hacer cuestiones de saneamiento ambiental o cuestiones que tienen que ver con la prevención, de repente también te sirven para un montón de otras problemáticas, ¿no? O sea, roedores, es lo que se me ocurre ahora a primera vista, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como que de repente uno, al hacer énfasis en ese aspecto, que es el ordenamiento ambiental, en tener todo un poco más ordenado, más limpio, más prolijo, resuelve más de un problema. Eso está bueno también.
Uh-huh. Silvia, muchas gracias.
De nada, hasta pronto.
Hasta luego, gracias.